mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9 a 9 y 30 de la mañana con repetición los sábados en el mismo horario a través de esta su emisora Universidad del Cauca 104.1. Les saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la misma universidad. No sin antes agradecer el apoyo recibido por la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato, de la ciudad de Popayán, de la Sociedad Caucana de Pediatría y del Departamento de Pediatría de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca, sin los cuales no sería posible emitir este espacio. Hoy nos acompañan Iván Fernando Ruiz, él es médico, en este momento está haciendo su especialización en pediatría, e igualmente nos acompañan Cristian Camilo González y Carolina Rosero, ellos son estudiantes de último año de medicina. Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días a todos los radio oyentes de Unicauca Estéreo.
Bueno, hoy vamos a tratar un tema bastante interesante. En los últimos días ha habido mucho despliegue por parte de los medios informativos sobre los diferentes tipos de maltrato infantil que se están dando. Hemos visto que ha habido muchos niños que inclusive han perdido la vida como consecuencia de la situación violenta que vive nuestro territorio, y maltratos de muchos otros tipos. Dentro de esos maltratos hay un maltrato de tipo social, podríamos decir, no se da dentro de la familia, pero sí se da dentro de las instituciones educativas, y este es el acoso escolar. Entonces, el día de hoy nos vamos a dedicar a hablar un poquito sobre este grave problema que, día a día está afectando a los niños que están asistiendo a las diferentes instituciones educativas. Iván, yo quisiera que nos dieras un poquito, nos aclararas a qué se refiere el término de acoso escolar, de qué estamos hablando cuando hablamos de esto.
El acoso escolar o la intimidación escolar, o pues como el término que últimamente se ha acuñado para referirse a él, que es el bullying, sí, es una forma de violencia, sí, generalmente entre menores de edad, sí, y es un tipo de violencia reiterativa, de forma crónica e intencional, generalmente también metódica, sí, para intimidar, humillar, ridiculizar generalmente a la víctima. Generalmente pues esta víctima presenta una cierta desventaja o una particularidad generalmente que lo pone en desventaja contra su agresor, ¿sí? Generalmente puede ser una limitación física o alguna característica pues particular de su constitución. Es un problema que digamos el bullying o el acoso escolar, yo creo que pues ha existido, ¿sí?, desde que existen las aulas escolares, pero en los últimos años se le da una importancia, digamos, creciente, se le ha puesto una atención pues cada vez mayor debido a las secuelas pues que ya empezamos a evidenciar en estos niños que han sufrido maltrato infantil, y quizás también algunas noticias que nos llaman la atención pues en el día a día de niños que intentan atentar contra su vida, el aumento de la depresión en este tipo de niños, sí, y pues realmente es una problemática pues que, si bien ha existido, la atención está muy puesta últimamente en esta situación.
Hay algo muy interesante, ¿no? Muchas veces el acoso escolar, también llamado bullying o también matoneo, ¿no?, que es el otro término, no siempre es producido por los compañeros, ¿no? También puede haber profesores o personas que tienen cierto dominio sobre los muchachos que pueden producir este tipo de maltrato, ¿no? ¿Qué tipos de acoso escolar existen, Iván?
Pues generalmente más se clasifica por el por el tipo de agresión que pudieran sufrir estos niños, ya pudiera ser psicológica o pudiera ser física, ¿sí? En un estudio que se realizó en Estados Unidos con aproximadamente 5.500 niños en una edad comprendida entre los 12 y los 18 años, se vio que el 75% de estos niños recibía maltrato principalmente de tipo psicológico, ¿sí? Y el otro 35% era dado por maltrato físico. Entonces, y también digamos que van a ser las formas principales de agresión en estos hábitos escolares.
Cristian, yo creo que todos hemos sido testigos de matoneo, ¿sí? De acoso escolar. O hemos sido víctimas en algún momento de este tipo de maltrato, ¿sí? Digamos, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿O qué tipos, cuáles son las características de la víctima y el victimario? ¿Y qué es lo que hace generalmente o qué actitudes toma el victimario con respecto a la víctima?
Bueno, doctor, como usted lo dice, hay ciertas características comunes tanto a las víctimas como a los victimarios. Generalmente las víctimas suelen tener poca autonomía. Provienen de hogares en los que hay sobreprotección materna y generalmente también hay una figura paterna muy controladora. Con frecuencia estas víctimas son niños tímidos, ansiosos, son introvertidos, son sumisos, tienen escasa asertividad y poca resiliencia. Se habla que hay dos grupos de víctimas que son susceptibles del acoso escolar. En el primer grupo, que se le ha denominado el grupo de los provocadores, se ha denominado así porque tienen comportamientos que molestan a sus compañeros, pero la víctima no logra comprender los mensajes de malestar de los otros. Para decirlo así, tienen una torpeza en el desempeño de sus relaciones sociales. En el segundo grupo se ubicarían las víctimas que son más temerosos, con baja autoestima y con poca fuerza física y que generalmente se atemorizan ante los demás. También no hay que desconocer que hay otro grupo susceptibles del acoso escolar, como son los niños que tienen alguna discapacidad física o alguna discapacidad mental, o algunos que pertenecen a minorías étnicas o que tienen pocas habilidades sociales. Incluso algunos que se interesan mucho en los libros también son especiales víctimas del matoneo. Por su parte, el victimario también tiene características comunes. Generalmente son más frecuentes que sean ejercidos por hombres más que por mujeres. Estos victimarios presentan un alto grado de autonomía y de asertividad. Suelen ser extrovertidos. No se preocupan por los sentimientos de los demás, tienen escasa capacidad de empatía, poca autocrítica y no sienten culpa, tienen imposibilidad de sentir culpa. Este victimario es común que goce de popularidad ante sus compañeros, presenta un temperamento agresivo e impulsivo, además tiene predisposición a culpar a los demás de sus comportamientos agresivos. Sus relaciones sociales suelen ser muy conflictivas y en su núcleo familiar hay escasa supervisión del comportamiento de los hijos. Hay esa parte.
Creo que acabas de mencionar dos claves fundamentales dentro de lo que es el acoso escolar, y es en cuanto a las víctimas, la falta de inteligencia emocional con respecto a la parte social, ¿no? Por un lado, o sea, ellos tienen un extremo de falta de inteligencia emocional, porque ellos muchas veces no son capaces de leer, digamos, esas señales que le envía el grupo que le está produciendo malestar. Pero también hay una situación por parte del grupo, ¿no? Hay un dicho que dice que clavo que sobresale lleva su martillazo, ¿no? Y eso pues es fatal, porque muchas veces son muchachos que son muy inteligentes, que son muy buenos estudiantes, y a raíz de eso viene alguien en el grupo y que generalmente no es buen estudiante, sí, pero que sí tiene una condición física posiblemente superior a la de la víctima, y lo hace, lo amenaza y lo vuelve, digamos, y lo intimida, ¿no? Y que sería el acoso escolar. Y de otro lado también la falta de empatía de los victimarios, quiere decir que los victimarios son incapaces de leer en los otros el daño que están causando, ¿no? O sea, para ellos no existe no existe una autocrítica con respecto a su conducta, y eso hace que ellos sean capaces de hacer actos que de otra manera pues serían totalmente, o para las demás personas son totalmente censurables, son totalmente reprochables. Fuera de eso, son personas que tienen muy baja autoestima, ¿no? Tienen muy baja autoestima, y quizás por querer tener esa relevancia social dentro del grupo en el cual están ellos afectos, entonces ellos tienen actuaciones que no son las más apropiadas. Ahora, definitivamente, pues una situación de acoso escolar, ya lo mencionaba Iván al principio del programa, genera problemas muy graves, ¿no? Pero genera problemas muy graves. Tenemos el ejemplo en estos días de un muchacho que por su situación de homosexualidad parece que fue sometido a situaciones de maltrato, de acoso escolar, y al parecer pues por las informaciones de prensa parece que él terminó con su vida. Entonces uno tiene que entrar a manejar de una manera muy rápida esa situación. Sí, Carolina, ¿tú quieres agregar algo?
Sí, claro. Doctor, aquí agregarle el hecho de que todos creo que en algún momento hemos sido víctimas de este acoso escolar, o tal vez hemos presenciado un acoso escolar en algún compañero o en algún familiar, y pues nos hemos dado cuenta que realmente es muy incómodo para el que lo está sufriendo, y pues mientras que los demás, que el victimario, como lo llamamos, se goza de lo que está haciendo. Entonces creo que todos hemos presenciado esto, y debemos concientizarnos de que es un problema que está presente en la sociedad y que debemos actuar frente a él.
Sí, y actuar de una manera muy muy rápida, ¿no? Carolina, ya mencionaste algo ahorita que me llamó mucho la atención, y es que con que nosotros la gran mayoría hemos observado eso. En ese momento hemos sido escolares observadores, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la actitud que tiene el grupo frente a estas situaciones de acoso escolar?
Bueno, pues este es el tercer grupo en esta situación, y pues generalmente los observadores pueden ser pasivos o activos frente a la agresión, es decir que ellos pueden unirse a la agresión que se les está haciendo a otra persona, o simplemente mirar desde lejos, y ellos no denuncian ni hacen nada por eso. ¿Por qué? Porque tienen miedo de ser ellos las víctimas del acoso escolar, por lo tanto son sumisos, con sentimiento de culpa, y pueden copiar en algún momento conductas agresivas, y ellos pueden ser pues los victimarios en otras circunstancias.
Sí, cuando la gente está en grupo, muchas veces su comportamiento, ¿no? Muchas veces, la gran mayoría de veces su comportamiento es totalmente diferente a cuando se está solo, ¿no? Y entonces por esa ansia, digamos, y por esa necesidad de ser gregarios, y con el hallazgo adicional de que muchos adolescentes, la gran mayoría de adolescentes, están tratando de ganarse la simpatía, digamos, del grupo al cual pertenecen, entonces forman parte de estos escolares observadores, que muchas veces se convierten también en escolares acosadores, ¿no? contra una víctima determinada. ¿Qué acciones se deberían tomar a nivel escolar, y cómo podríamos detectar, digamos, que un muchacho está siendo objeto de acoso escolar, digamos, para poder tomar esas acciones definidas, Iván?
Bueno, pues una de las actividades que se recomienda en el ámbito escolar, ya sea pues de los docentes o los instructores, es en primer lugar pues darle importancia al evento. Sí, muchas veces se cataloga esto como algo normal, porque pues digamos que todos hemos sufrido pues de este tipo de violencia, pero sí lo importante es que el personal docente se capacite, sepa identificar pues digamos los brotes de violencia que se presentan en las diferentes instituciones, y pues estar pendiente también a la hora del descanso si presenta algún signo de violencia. Y lo importante, más que generar un castigo en este tipo pues de agresores o de las víctimas, es incentivar hacia que se dé reflexionar qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal, ¿sí? Y pues así, de esta forma, pues afrontar más adecuadamente esta problemática.
Sí, yo creo que ante todo la detección temprana, ¿no? Porque muchas veces los niños, por el mismo miedo a ser señalados dentro del grupo, o sea, todos conocemos las expresiones clásicas de sapo, ¿no? Sí, de chismoso. Entonces vienen y no cuentan absolutamente nada, ¿no? Porque piensan que su situación va a empeorar. Entonces ellos empiezan a lanzar alertas tempranas, podríamos decir, desde el punto de vista psicológico y de comportamiento, ¿no? Pueden ser niños que uno empieza a verlos, primero que no quieren asistir a clases, ¿no? Sí, esa puede ser la primera señal. En segundo lugar, uno puede ver que son niños que empiezan a mostrarse muy retraídos, ¿sí? O sea, empiezan a tener actitudes diferentes. En niños pequeños se puede ver que empiezan a presentar problemas como, por ejemplo, se empiezan a orinar en las noches nuevamente cuando ya habían controlado esfínteres. Son niños que eventualmente no dicen nada, pero empiezan uno a ver que como que no se están desempeñando bien desde el punto de vista académico, cuando previamente eran niños que se desempeñaban muy bien. Entonces uno tiene que estar alerta ante estas situaciones. Ahora, obviamente, si el niño está contando qué es lo que le está pasando, nosotros en primer lugar no debemos enviarlo para que él se enfrente directamente con el agresor, porque ese no es el hecho. Además puede salir lastimado, ¿no? Y lo segundo que debemos hacer es no minimizar el hecho, ¿no? ¿Sí? Ahora, dentro de nuestra sociedad machista, si es un niño, muy probablemente el papá le va a decir: vea, es que usted tiene que ser machito y tiene que enfrentarse allá y tiene que, o sea, esa no es la situación. O sea, esto tiene que tomar acciones conjuntas, tanto la familia como el colegio, e igualmente llamar a los padres del agresor, ¿no? Para que entre, digamos, las tres partes entrar a manejar, porque ya lo mencionaban al principio, hay características de la familia, tanto del agredido como del agresor, de la víctima como del victimario, que es importante empezar a manejar, porque si, por ejemplo, dentro del victimario, del agresor, existe una disfunción familiar muy fuerte, pues hay que entrar a manejar eso, ¿no? Porque si no, el niño o el adolescente va a dejar de molestarlo a él y va a coger otra víctima diferente, para y el problema no se habrá resuelto dentro del grupo. E igualmente hay que empezar a fortalecer la parte de autoestima dentro del niño que está siendo agredido, e igualmente lograr que él tenga libertad, digamos, con respecto a que él pueda escoger las mejores opciones, sus mejores amistades, lo mejor que pueda hacer, si es buen estudiante, que continúe siendo buen estudiante, que se desempeñe lo mejor posible, porque si no, esto a la larga pues puede traer consecuencias bastante, bastante severas, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad de la familia, de la escuela y de la sociedad, Carolina?
Bueno, pues la familia en sí lo que tiene que hacer es apoyar a sus hijos, pues en caso de los padres apoyar a sus hijos y pues llevarlos en donde se pueda tratar la baja autoestima que se puede presentar tanto en la víctima como en el victimario, y pues asimismo en la escuela, y tanto en la escuela como en la familia, asumir el hecho de que esto es real, de que esto pasa en nuestra sociedad, y no ignorarlo tanto como usualmente se hace. Asimismo, pues los profesores deberían supervisar mejor en los descansos para que se den cuenta si está ocurriendo alguna de esas situaciones en algún momento y actuar en ese momento, y no mantenerlo tan tapado, sino que hablar abiertamente de eso con los estudiantes, para que si en algún momento alguno de ellos se está sintiendo acosado, pueda hablar, pueda decirlo y puedan hacer algo al respecto.
Sí, uno, digamos, como también como sociedad tenemos una responsabilidad, ¿no? Sí, y es estar pendiente no solamente de nuestros hijos, sino que si conocemos uno de estos hechos, poderlo denunciar frente a las autoridades, escolares, y también para que ellos tomen las cartas en el asunto, ¿no? Iván, digamos, ¿cuáles son las enseñanzas que nosotros podríamos sacar de toda esta información, y cuáles, digamos, nosotros como padres, qué es lo que deberíamos hacer?
Bueno, yo creo que pues la principal enseñanza es que el bullying, pues no, como dice por ahí un artículo de una revista muy famosa, que el bullying no es un juego de niños, ¿sí? En segundo lugar, pues queremos identificar que en el bullying hay tres tipos de víctimas, ¿sí? El agredido, el agresor y los observadores, y que en cada uno de ellos podemos encontrar algunos factores de riesgo o algunas situaciones que pueden estar llevando a estos niños a que sean vulnerables a este tipo de acoso escolar. Otra enseñanza, pues, que también tenemos que tener en cuenta, algo pues que ya han dicho los compañeros, es que podemos intervenir, ¿sí? En los diferentes entornos de nuestros escolares y de nuestros niños, iniciando en casa, ¿sí? Con el fomento de la autoestima, las buenas relaciones interpersonales, haciéndole conocer a los niños y niñas que tienen derechos, ¿sí? Pero que también tienen responsabilidades, y también guiarlos hacia la buena relación con sus pares. En el colegio, pues, como decíamos también, la detección temprana de esos tipos de violencia, ¿sí? Y más que generar castigos o represalias contra este tipo de niños, incentivarlos también en el respeto hacia los demás. Y digamos, como en la parte ya de la sociedad, ¿sí? Tener políticas claras respecto a este tipo de problema, ¿sí? Saber identificar los problemas y también hacerles un seguimiento adecuado, ¿sí? a las tres poblaciones que mencionábamos también al principio, ¿sí? Y yo creo que algo muy importante es como lo hablábamos en emisiones anteriores, es que se debe fomentar las metas humanas del desarrollo, ¿sí? Se debe fomentar la autonomía, la autoestima, la creatividad, la felicidad, para también tener unos buenos niveles de resiliencia y así tener también poder afrontar este tipo de situaciones que se presentan muy frecuentemente en nuestros niños.
Sí, pienso que es clave, ¿no? Que pienso que estas son unas enseñanzas claves, y ante todo darnos cuenta que un problema de acoso escolar puede crecer de tal manera que realmente pues acabe, ¿no? Acabe psicológicamente con un niño o una niña. Y pues nosotros tenemos ante todo que tratar de evitar una situación de esta. Todos hemos vivido, yo creo que lo que decía Carolina es cierto, hemos vivido o hemos tenido ejemplos cercanos a nosotros, o inclusive uno mismo ser objeto de acoso escolar, ¿no? Y el acoso escolar, tener en cuenta que se da en todos los niveles, ¿no? Porque antes era más cuestión de ya niños, adolescentes o preadolescentes, pero en este momento uno ve que inclusive niños pequeños pueden ser objetos de acoso escolar, e inclusive dentro de la universidad, ¿no? A nivel universitario, ya siendo pues ya personas adultas y personas mayores. Quizás una de las cosas más graves que se puede presentar es cuando los profesores maltratan a los estudiantes, ¿no? Ese es otro tipo especial también de acoso escolar. Digamos, cuando se califica, no en el sentido de ponerle nota, ¿no? Sino de calificar una acción y calificar al estudiante como prácticamente que es tarado, ¿no? Sí, y perdón la palabra, cuando eventualmente ha tenido alguna acción que no es apropiada para él. Yo pienso que uno como docente lo que tiene que tratar de hacer es comprender al estudiante. Hay situaciones que se pueden presentar y tener en cuenta también que pues todo eso puede afectar de una u otra manera el rendimiento de los muchachos, ¿no? Entonces, creo que esto es lo que teníamos por hoy por comentar. No sé si ustedes quieran adicionar algo más.
Pues a mí sí me gustaría hablar, pues, de pronto como las consecuencias que pueden sufrir este tipo de pacientes, de niños cuando se ven sometidos a este tipo de situaciones, ¿sí? Pues se ha visto que generalmente estos niños empiezan a presentar, y también pues para tenerlo en cuenta, pues para los padres que oyen pues esta emisión, pues para ayudar a detectar este tipo posible violencia escolar, sería los niños que empiezan a presentar baja autoestima, sí, que no quieren ir al colegio, y también tener en cuenta que el agresor, si bien digamos pudiera ser el que o pudiera entenderse como el menos afectado, generalmente este agresor posteriormente va a tener también problemas de convivencia ya cuando se enfrente pues a otro tipo de medios, y también lo va a hacer más vulnerable a que integre pandillas, a que consuma sustancias psicoactivas, ¿sí? Entonces pues la importancia de este tema es, digamos, que va a generar unas consecuencias a corto plazo y a largo plazo, en el que ninguno de los que están involucrados pues digamos va a tener una posición favorable o va a estar por encima de otros. Todos son víctimas, y esa es la importancia pues de todo este tipo de recomendaciones.
Bueno, quiero agradecerle a Iván, a Cristian y a Carolina por habernos acompañado en la mañana de hoy, igualmente a Jorge González por estar con nosotros en los servicios técnicos. Se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, hasta una siguiente emisión de su programa Crianza Feliz.
la Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.